Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, 7 en punto en la mañana de este martes, en el que estamos a 19 de marzo, año 2024. Buenos días a la vida, buenos días a Sobeida Ramírez, donde quiera que te encuentres. Buenos días a Cintia Ortiz, que sé dónde estás. Estás aquí a mi lado. Buen día, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, buenos días, Rey. Así como dices, buenos días a Sobe, donde esté escuchándonos. Buenas tardes para ella, Elizabeth, Loandri. Y para ti, Camino al Sol oyente, feliz martes. Buenos días, son las 7 y 2 de la mañana de un día que pinta caluroso, bonito, soleado, ocupado. Así que pongamos todo eso en perspectiva.
Eso.
Porque tenemos esas nuevas horas para estrenar hoy.
Me gusta eso. El día pintará tan chévere, tan activo, tan dinámico, como así lo tengas, como así esté tu agenda. Pero también, así como tú mismo vayas escribiendo el día.
Armes la agenda,
y
claro.
Y vayas armando este día.
Sí. Así, ¿sabes que la vida se compone de eso? La vida se compone de la agenda, de cada día.
De cada día.
Porque realmente tú no pierdes un año de tu vida.
No.
Es un día a la vez.
Exacto. Un año se pierde un día a la vez. Así. Es cierto, con lo que hiciste ayer. ¿Qué tanto dejaste para mañana, lo que sí podías hacer hoy? Y luego esas cosas se van sumando, se van acumulando y todo lo demás. Así que arrancamos nuestro programa recordándote que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web,
claro.
CaminoAlSol.do.
Y el número de teléfono donde utilizamos la aplicación WhatsApp para conectar contigo todos los días durante las dos horas del programa en vivo, pero luego también en horas de la tarde, porque nos escriben a cualquier hora. Es el 849-785-1110. Es el teléfono, el aparato celular de Camino al Sol, pero ahí compartimos el WhatsApp, donde tenemos esa oportunidad de tener información uno a uno, conectar de manera más personalizada. No es un grupo, como siempre menciona Rey, no es un grupo, es un contacto personalizado. 849-785-1110. Pero si deseas venir al programa o coordinar algo para que salga en el programa, lo comentemos en el programa, lo visibilicemos en el programa, pues la vía es hola@caminoalsol.do, nuestro correo electrónico.
Así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa compartiéndote temprano lo que es nuestra actitud, lo que es nuestra intención Camino al Sol.
Invita a enriquecer tu mente y a explorar nuevos pasatiempos. Invita a enriquecer tu mente y a explorar nuevos pasatiempos.
Haz algo distinto.
Sí, buena invitación.
Haz algo distinto. Enriquece tu mente con conversaciones distintas, con lecturas diferentes, con otras personas. Porque la vida es abundancia. Y a eso te queremos invitar, a que rompas un poco con esa monotonía. Y hay algunos días que se celebran, que se conmemoran hoy. Por ejemplo, hoy es el Día del Padre en Estados Unidos e Iberoamérica, uno de los días más celebrados en el mundo, independientemente de países, de culturas. Es el Día del Padre, muy especial para hacerle ese homenaje a los padres, pero repito que esto es Estados Unidos e Iberoamérica. Nosotros tenemos nuestro día que es en julio, y ahí entonces sí, pues abordamos en grande y hablamos sobre este día, pero es importante hacer ese alto.
Claro.
Y reconocer a ese que nos precedió, a ese que estuvo antes que nosotros y que por él estamos aquí.
Claro, claro que sí.
Que junto con la madre, bueno, pues permiten que tú tengas vida. Y siempre es un buen día para recordarlo.
Así es. Y como tú decías, solamente se celebra en los Estados Unidos y esa zona, pero realmente todos tenemos un tío, un padrino, un amigo que vive en los Estados Unidos. ¿Por qué no darle su felicitación?
Sí.
Otro día internacional, Día Internacional del Artesano. Me gusta mucho ese día, el artesano. Esas personas que con sus manos crean mundo, hacen magia. Bueno, el Día Mundial del Artesano es un antiguo oficio manual que requiere destreza y creatividad para la creación de piezas artísticas únicas y originales. Se celebra el Día Internacional del Artesano, como por ejemplo Don Timo Pimentel, muy querido, muy cercano. Él es un artesano, así que para él vaya la felicitación. La celebración de este Día Internacional coincide con el Día de San José, celebrado por la religión católica, y él era carpintero y artesano de oficio. La principal finalidad de esta efeméride es la de exaltar el talento, la creatividad, la imaginación de los artesanos y también promover el trabajo artesanal de estas artes. Con la celebración de este día, por ejemplo, se pretende visibilizar las condiciones y la situación actual de hombres y mujeres artesanos, entre los que destacan, por ejemplo, los bajos ingresos por la producción manual de piezas artesanales. O sea, ese arte y ese trabajo manual no está tan bien retribuido como debería. La mayoría de los países no cuentan con un marco jurídico de apoyo a los artesanos, referido a la regulación de la producción artesanal, la protección de la propiedad intelectual, el registro de patentes y la formalización de este oficio. Tampoco poseen la capacidad requerida para competir con la producción a mayor escala por parte de empresas y de industrias artesanales locales. El tiempo que te toma a ti hacer un juguete de madera versus esa gran industria que saca mil juguetes en un día. Y bueno, una escasa transmisión de conocimientos de las tradiciones artesanas a nuevas generaciones para preservar este legado. Las nuevas generaciones están en las nuevas tecnologías, no se está preservando este oficio.
Sí, y bueno, y como mencionabas, este día de San José que coincide con el día del artesano. Este antiguo oficio, y según la convención de la UNESCO, destacó en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destacó en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue celebrado en París hace muchos años, en el año 2003, que la artesanía tradicional constituye esa manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. Hacer hincapié en preservar este oficio tan antiguo y de gran relevancia en la historia de la humanidad mediante la transmisión de técnicas, la transmisión de conocimientos empleados en actividades artesanales a nuevas generaciones. Si usted conoce a un artesano, felicítelo. Y también esa es una forma de usted hacer algo distinto, enriquecer tu mente, como decíamos, aprender artesanía, uh-huh, aprender manualidades, aprender a hacer algo distinto. Si eres de una comunidad, averigua qué es lo que es lo que se hace ahí y aprende a hacerlo.
Y te iba a decir que cada país tiene su línea de artesanos muy propios, independientemente de las cosas que puedan hacerse a nivel común, como por ejemplo bisutería o joyería. Pero por ejemplo hay zonas en donde las hamacas, tejer las hamacas o coser bolsos. Aquí, por ejemplo, las sillas de guano, también las muñecas hechas en coco, las maripositas de coco. Uh-huh. Cada país va encontrando con sus recursos naturales propios, formas creativas de embellecer eso y hacer de eso un arte.
¿Sabes que hoy también, 19 de marzo, se celebra el Día Mundial del Aprendizaje Digital? Sí. Es una fecha proclamada por la UNESCO oficialmente y lo hizo, se está celebrando, oye, esto es interesante, por primera vez precisamente hoy. Es la primera vez que se celebra este Día Mundial del Aprendizaje Digital. Fue en la reunión del año pasado, del 20 de noviembre del 2023, cuando en su reunión número 42 se determinó esta fecha del 19 de marzo, Día Mundial del Aprendizaje Digital. ¿Qué pasa? Que las Naciones Unidas, la UNESCO, consideran importante la innovación digital en materia de educación. Las nuevas tecnologías se consideran como una necesidad social para garantizar ese derecho humano a la educación, especialmente en un mundo que cada vez más frecuente tiene que hacer frente a crisis y a conflictos.
Claro que sí, en pandemia fueron los países con menos infraestructuras digitales y sistemas de aprendizaje digital los que sufrieron mayores interrupciones educativas. Esta crisis resaltó la importancia de integrar tecnologías para transformar los modelos educativos, construir sistemas inclusivos y resilientes y mejorar el acceso a oportunidades educativas. Así que para ello, a partir de entonces, se empezó a trabajar en lo que se llama alfabetización digital, especialmente entre docentes y estudiantes. ¿Recuerdas eso, Rey? ¿Cómo los hacían entrar en plataformas y hacer ese primero, ese 1-2-3, para poder conectar una tarea con un profesor, con un estudiante, y haciéndolo extensivo a toda la comunidad educativa y la sociedad en general? Si tuviéramos que definir el aprendizaje digital, bueno, el aprendizaje digital se refiere al proceso de adquirir conocimientos, habilidades y competencias utilizando tecnologías digitales. Este enfoque educativo aprovecha herramientas y recursos digitales como la computadora, dispositivos móviles, software educativo, plataformas en línea y recursos en la nube para facilitar entonces la enseñanza, el aprendizaje. El aprendizaje digital ofrece flexibilidad en términos de acceso al contenido educativo y la posibilidad de adaptar el ritmo de estudio según las necesidades individuales. Además, puede facilitar la participación activa del estudiante, fomentar la colaboración en línea y proporcionar retroalimentación instantánea. Así que con esto, la UNESCO adopta un enfoque humanista, donde sean las tecnologías las que sirvan a las personas y que estén diseñadas para este fin. Hoy estrenamos un día mundial. Se llama Día Mundial del Aprendizaje Digital.
Y van a decir, ah, eso se celebró por primera vez en el 2024 y cuando me enteré fue a través de... del programa este, ¿cómo era que se llamaba? Ah, Camino al Sol.
del Sol, ¿cómo
sí,
es?
Sí, el del Sol. Tú sabes que a propósito de eso, de la educación digital y todo esto, hoy sale una información sobre la inteligencia artificial que hacen una pregunta. ¿Puede un algoritmo diseñado por inteligencia artificial ayudar a predecir el riesgo de sufrir psicosis como la esquizofrenia o el trastorno bipolar a través de las huellas de los dedos? Pues hay un investigador, Raymond Salvador, que confirma que sí, que se puede, que las huellas dactilares pueden determinar el riesgo de esquizofrenia con una fiabilidad del 70%. Y para que veamos los usos de la inteligencia artificial, de esto que estamos satanizando por un lado, pero que se puede convertir en otro, por otro lado, en otro aspecto, en un apoyo importante, en una ayuda importante, en temas como este, como la salud. Por eso
hay que mirarlo todo, sí, tomar y dejar.
Sí, sí, sí. Esto del aprendizaje digital, de estar conectado con esto, de estar en nuestro presente, es lo que nos toca. Veamos cómo sacarle el mejor partido a todo esto.
Así
es que vámonos, arrancamos con música. Son las 7:13 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 19 de marzo. ¿Y les parece si arrancamos la música en el día de hoy con una combinación muy buena? Uh-huh. Chris Botti por un lado, Jojo Ma por el otro lado. Y juntos nos interpretan una de las tantas versiones que hay de Cinema Paradiso, una película italiana dramática que fue estrenada a finales de la década 80 y que ganó en su momento, esta película Cinema Paradiso, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Entonces, esta buena junta, Chris Botti junto a Jojo Ma en un concierto de Chris Botti con esta versión, Cinema Paradiso. Disfrútenla para arrancar Camino al Sol ahí.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El aprendizaje es un proceso donde adquieres conocimiento. La sabiduría es lo que haces con él. Una frase de Aldous Huxley.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:23 minutos. Tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa. Lamentablemente, otro incendio. En esta ocasión, 3 reclusos murieron, otros 11 resultaron afectados y decenas fueron trasladados como consecuencia de un maratónico incendio que afectó por 11 horas una parte del Centro de Privación de Libertad de La Victoria, el recinto carcelario más poblado del país. Este fuego, que empezó a eso de las 11 de la mañana, consumió las celdas 3 y 4. Se originó por un cortocircuito en la prisión, según las autoridades. Las tres defunciones ocurrieron por inhalación de humo. Una de ellas se registró en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y los otros dos en el Hospital de la Victoria, a donde fueron trasladados para recibir asistencia. Hasta la noche del lunes, las autoridades penitenciarias no habían identificado a los fallecidos ni confirmado si hubo más decesos de reclusos o personal a causa de este suceso. Las llamas provocaron la intervención de varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la Victoria para extinguir el fuego. Al menos 10 camiones del organismo de socorro trabajaron durante casi 11 horas para controlar este incendio. Además, camiones de abastecimiento de la CAST fueron utilizados como apoyo para los bomberos. A eso de las 8:25 de la noche fue cuando el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Erasme, bueno, pues informó que ya el fuego estaba controlado. Es decir, arrancó a las 11 de la mañana y como a las 8:25 fue que dijo, bueno, ya está controlado este fuego, esta tragedia. Cuando hay pérdidas de vidas humanas ahí, caramba, ¿eh? Ahí todo pasa realmente a mayores.
Sí, siempre es una tragedia.
Por supuesto.
Claro que sí. Bueno, te cambio el tema, Rey. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, afirmó que se prevé que el crecimiento económico del país va a continuar acelerándose en este año. Isa Contreras precisó que en los últimos meses el crecimiento de la economía dominicana va por encima del 4.5%. Sobre la meta de crecimiento económico, dijo que en este 2024 probablemente esté por encima del 5%. Explicó que todavía el Ministerio de Economía, junto con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, no han dado a conocer la proyección oficial de crecimiento con el nuevo marco macroeconómico, cuya previsión se hace 3 veces al año. Indicó que la última previsión apuntaba a un crecimiento de 4.75 para este 2024 y manifestó que en los próximos días será dada a conocer una nueva previsión y probablemente se mueva al alza. Nosotros prevemos que va a continuar acelerándose, especialmente si la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha puesto en pausa la reducción de su tasa de política monetaria, presumimos que va a reducirla en los meses por venir. Así expresó Isa Contreras en una entrevista concedida al programa El Día. Isa Contreras recordó que los números de crecimiento económico del 2023 fueron buenos y que se proyecta para 2024 en que se tendrá un año macroeconómicamente bueno. Eso contrasta un poquito con la encuesta Gallup RCS Media, que muchas personas decían que la economía estaba mal. Su bolsillo personal estaba mal. No necesariamente se corresponde a lo que macroeconómicamente se ve como bueno.
Bueno, ya que tú mencionas esto de la encuesta, falta de motivación y simpatía fueron algunas de las cosas que influyeron en la alta abstención electoral. Y esto según la encuesta Gallup RCS Media. Las elecciones no generan interés en el electorado dominicano. Las principales razones que llevaron a los electores a no votar en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero fueron identificadas como falta de motivación, de empatía y dificultad para desplazarse a los colegios electorales. Así reveló esta reciente encuesta Gallup RCC Media. El levantamiento fue realizado del 6 al 9 de marzo y estableció en un 22.9% la falta de deseo o ánimo como causa principal, es decir, una apatía, seguida de un 15.3% que dice que afrontó dificultades para ir a votar y un 13.3% que no sentía simpatía por ninguno de los candidatos. Otras causas fueron enfermedad, un 11%, no vote en el lugar en el que vive, un 10%, 10.7%, carecer de cédula, un 8.5%, le tocaba trabajar, 7.4%, no le gusta votar, un 4.7%, no tenía dinero y no le dieron, un 4.1%.
¿Cómo así?
Bueno, así mismo, que no tenía dinero y no le dieron dinero para ir a votar, un 4%.
Votar es gratis, usted va y ya.
De hecho, es un derecho y es un deber. No es un trabajo, no se le paga por eso. Pero es la mala costumbre que por décadas han ido desarrollando los políticos. También otro porcentaje no salió en el padrón electoral, un 1.6% y un 0.5% porque simplemente estaba de viaje. Pero lo más importante a destacar es que un bueno, prácticamente un 23%, dice que no tenía deseo o no tenía ánimo para ir a votar.
Pero ese 23, si tú le sumas al que no le dieron, el que estaba trabajando, los demás trabajaron también. Exacto. Todas esas excusas se suman a esa apatía del 23.
Una apatía.
O sea que es mucho más.
Por supuesto. Wow. Entonces, esos son algunos de los resultados. Y responsable, culpable de esto, bueno, el mismo sistema político, por un lado, y también la misma apatía que ya uno va sintiendo ante el siempre es lo mismo, siempre ocurre igual, total, este es el que va a ganar. Por ejemplo, hoy sale una muestra de las inversiones
en publicidad.
En la campaña, como Carolina, la actual ganadora de que repite como alcaldesa, bueno, pues ella invirtió más de 40 millones de pesos en el proceso de campaña, mientras que Domingo apenas invirtió unos 600 tantos miles de pesos. Entonces, la correlación, claro, claro. Y entonces,
claro,
lo nota, que cuesta cada cosa. Entonces, claro. Sí se nota. Y eso es lo preocupante, que no estamos debatiendo ideas.
Claro, en marketing
y no conocemos los candidatos.
En marketing es visibilizar el producto. Entonces, en marketing político es visibilizar el que tiene más dinero.
Y aquí lo que queremos es visibilizar ideas.
Correcto, es correcto. Ahí tenemos que hacer un trabajo. Y también mostrar un poquito más en las escuelas a los niños esa importancia de la labor ciudadana.
Por supuesto.
Usted tiene que ir a votar, quiera o no quiera, tenga deseo o no tenga deseo, trabaja, pida un permiso. Es que es un derecho y un deber. Esa apatía también se da porque hemos sacado de las aulas mucho de la educación.
De educación y cívica.
Del civismo, claro. Moral y cívica y demás. Bueno, mira, te cambio el tema y bueno, mencionar a Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, y es que ella designó a la coronela paracaidista Aracelis Castro Mejía de Cuevas como directora de la Policía Municipal del Cabildo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Castro Mejía de Cuevas es graduada de Administración de Empresas y tiene una licenciatura en Ciencias Militares de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Cuenta con una destacada trayectoria laboral en diversas instituciones. Por ejemplo, durante su carrera ella ha desempeñado roles claves en diferentes organismos de seguridad y de defensa. Ha sido la primera comandante del subcomandante del Regimiento Guardia de Honor del MIDE. Primera mujer en comandar los dos comandos operacionales de la FARC, Comando de Fuerzas Especiales y el Comando Seguridad de Base. Ha sido instructora de entrenamiento militar en el Comando de Fuerzas Especiales, General de Brigada Paracaidista Freddy Franco Díaz. Y en el Servicio Militar Voluntario de la República Dominicana también ha tenido ahí como funciones como entrenadora. Y así, toda una experiencia, todo un perfil profesional interesante y qué bueno. Así que felicitamos a la coronela Aracelis Castro Mejía de Cuevas, primera mujer en ocupar ahora este cargo como Policía Municipal del Distrito Nacional, dirigiendo a la Policía Municipal del Distrito Nacional. No por ser mujer, por tener la preparación.
Sino por las competencias, claro. Bueno, y la inversión pública para el sector educativo pasaría de un 4% del Producto Interno Bruto a un 6%, esto es al 2030, aumentando de forma progresiva hasta llegar a este tope designado, y esto, según lo propone, el primer borrador para la actualización y/o modificación de la Ley de Educación 66-97. Este boceto, que será discutido con miras al mejoramiento de la normativa, plantea en su artículo 24 sobre la planificación y financiamiento a la educación que se lleve a cabo este incremento. No obstante, si hay una variación negativa en el valor nominal del PIB, es decir, que disminuye, el porcentaje designado no puede ser menor al del año anterior. Asimismo, hace la salvedad de que si el presupuesto requiere una asignación mayor al límite establecido, será designado vía financiamiento interno o externo. Otro aspecto que trata esta iniciativa, llevada a cabo por la Comisión Revisora de la Ley de Educación, que es creada por el MINER, es la de la jubilación. De acuerdo con la normativa vigente, la persona jubilada con 21 años o más de servicio va a recibir una pensión de 90% del promedio del salario devengado en los últimos 12 meses. Por su parte, esta nueva propuesta establece que a los 25 años de servicio, no a los 21, sino a los 25, el maestro puede solicitar su jubilación por el 100% del salario. También continúa que una de los elementos que se quiere revisar es que el mínimo para el salario base de un maestro que trabaje 40 horas semanales debe ser la canasta familiar del quinto quintil de ingresos, es decir, de un hogar con mayor ingreso, mientras que en la ley vigente no establece un mínimo y un máximo. Y esto es importante, porque al final el que los salarios puedan estar indexados precisamente con las informaciones que salen desde el Banco Central van atando una información a otra y no necesariamente se corresponde a un reclamo del presidente de la ADP de turno o de lo que quieran algunos sectores en particular, sino que está atado directamente, por ejemplo, en este caso, a lo que se dice desde el Banco Central, que es una información que viene específicamente dada por una serie de variables de la economía. Eso es un dato a destacar. Pero solamente insistir aquí que el tema de la educación en nuestro país no se trata ya a esta altura del dinero que se está invirtiendo, sino del cómo se está invirtiendo ese 4%. Un 6%, yo diría que un 10%. Ahora, que lo invirtamos bien en los lugares donde realmente lo necesitemos y que no se vaya ese dinero solamente en estructuras, que no se vaya solamente en decorados, sino que se vaya en las cosas que realmente necesita la educación.
En la sustancia, sí es, Rey. Bueno, cambiamos de tema. Fallece Farah Cabrera, Rey, ícono de la moda dominicana. Esta diseñadora dedicó más de 54 años a la industria de la creación en la República Dominicana. Y hablamos un poquitito de ella. Y es que República Dominicana ha perdido a una de sus figuras más destacadas en el reciente fallecimiento de la señora Farah Josefina Cabrera Esteves, una diseñadora cuyo nombre resonará por generaciones. Y mencionemos así rápidamente, nacida en Santiago, ella creció entre hilos y telas, influenciada por el arte de la costura que le transmitieron su madre y su abuela materna, ambas modistas. Desde una edad temprana demostró un talento innato y su paciente pasión por la moda comenzó a los 10 años y a esa edad ya hacía sus propios vestidos. Esta pasión, combinada con una determinación y perseverancia, la llevaron a convertirse en un ícono en la industria de la moda dominicana. En su juventud no había instituciones dedicadas al estudio del diseño de moda aquí en el país. Entonces ella, en lugar de eso, devoraba libros de moda, diseño, drapeado y costura, enseñándose a sí misma las técnicas necesarias para dar vida a sus creaciones, o sea, autodidacta totalmente. Reseñan algunos artículos que, a pesar de que estos libros estaban en inglés y ella enfrentaba barreras lingüísticas, ella no se detuvo y aprendió el vocabulario técnico mínimo viable que le permitiera entender ese libro y no detener su conocimiento de manera autodidacta. Qué interesante con la señora Farah. Ella fue la persona que inauguró la primera boutique en la República Dominicana, cuando eso no existía. Ella puso su pequeño local en el Arzobispo Noel, esquina Hostos, en la ciudad colonial, y eso fue en el 68. Un momento crucial en la historia de la moda criolla, ya que Farah se convirtió en pionera al introducir ese concepto de boutique al que le puso su nombre, y rápidamente se convirtió en un destino de moda, donde las damas de la sociedad iban a mirar cosas nuevas, innovadoras, diferentes, para comprar. Así que solamente con eso ya esa señora hizo un antes y un después en lo que era la cultura de la moda en la República Dominicana. Y su nombre estará siempre en alto en esa industria.
Así es, que paz a su alma y por
señora
supuesto.
Señora Farah Cabrera, ícono de la moda en la República Dominicana.
Queda ahí ese legado.
Así es.
Muy bien, llegamos así a este cierre de informaciones. Quedan muchísimas más.
Hay muchas
Usted
cosas,
sabe
Jaira.
Lo que está ocurriendo en Haití, lo que está pasando, bueno, pues en Estados
Islandia,
Unidos, en Islandia.
Volcánica.
Hay muchas cosas. Ya usted se va enterando durante el día. Pero nosotros cerramos, son las 7:38 minutos en este día.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, conversaremos sobre 20 puntos clave sobre la revisión técnico-mecánica de tu vehículo. Porque un automóvil que no ha recibido un mantenimiento preventivo es un vehículo que probablemente te ocasione dolores de cabeza en algún punto del viaje, de ida, de regreso, en ese paseíto de emergencia y demás. No te muevas de ahí, que en breve, en un ratito, vamos a conversar con Juan José Mella, nuestro profe del día de hoy, experto en movilidad de Seguro Sura. Recuerda, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
7:44 minutos, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y nuestra intención para este día, la actitud Camino al Sol para hoy es: invita a enriquecer tu mente y a explorar nuevos pasatiempos. Y una de las mejores formas de enriquecer nuestra mente es leyendo.
Leer, y de eso vamos a hablar en este momento. Leer antes de dormir. Una costumbre que le encanta a tu cerebro, ¿lo sabías? Más que una costumbre, es un placer. Leer antes de dormir nos libera de un día de preocupaciones. Es un instante privado donde sumergirnos en un mar de letras, en un mundo de posibilidades que nos lleva de la mano y de la mente hacia escenarios emocionantes. Este hábito es uno de los preferidos de nuestro cerebro porque le encanta ser nutrido, estimulado, seducido cada noche. Hay quien cierra la luz de la mesita de noche, de la habitación, al terminar el último capítulo de su libro, Rey. Y lo hace con esa placidez embriagadora, al percibir el peso del sueño pegado a los párpados y la calma en una mente que quizás discurre ya en el mundo de otros sueños. Otros apagan la luz a altas horas de la madrugada tras haber visto unos cuantos capítulos de su serie favorita. Y algunos simplemente se dejan caer en la almohada, tras estar unas cuantas horas entre las redes sociales, correos o grupos de WhatsApp. Son hábitos.
Así es. Y cada cual tiene sus hábitos, sus costumbres y su estilo de vida. Sin embargo, lo queramos o no, estas rutinas previas al descanso nocturno determinan en muchos casos nuestra calidad de vida. Si leer antes de dormir ha sido siempre, desde siempre, una tradición milenaria y habitual en los últimos tiempos, es algo que está, al parecer, en peligro de extinción. Que esto sea así no es solo una auténtica pena, es un modo de descuidar nuestra salud y la de nuestro cerebro. Veamos esto entonces en detalle, cómo leer antes de dormir y sus insospechados beneficios para la salud.
Tiene beneficios, así es. Darnos una ducha relajante, ponernos ropa cómoda, prepararnos una buena infusión, un té, y después irnos a la cama con un libro, es algo simple, económico y gratificante. Aún más, puede incluso cambiarnos la vida en muchos sentidos. Para quien piense que esto es poco más que una exageración, basta saber lo que nos dice la ciencia al respecto. Leer antes de dormir es, a fin de cuentas, una sencilla forma de felicidad a la que no deberíamos renunciar.
Así es, y una forma de relajación muy efectiva. Hay un estudio que fue llevado a cabo por la organización The Sleep Council del Reino Unido que concluyó con algo interesante para compartir con nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Leer entre media hora o una hora justo antes de acostarnos reduce de manera significativa nuestros niveles de estrés. La mente se distrae y se aleja de nuestras presiones cotidianas. Le ofrecemos un escenario donde liberarse, sentirse segura y relativizar. También se ha podido demostrar que nuestros músculos también se relajan. Es más, nuestra respiración se ralentiza y se vuelve más rítmica. La lectura es para los expertos la mejor alternativa ante la televisión o los dispositivos electrónicos. Estos últimos engañan al cerebro, haciéndole pensar que aún es de día por aquello de la luz azul y todo esto. Y esto reduce entonces de forma directa la producción de la melatonina que nosotros necesitamos para irnos a la cama.
Claro, y a pesar de que en la actualidad aún no tenemos ninguna cura ante las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, hay un aspecto que sí tenemos a nuestro favor: la posibilidad de entrenar nuestro cerebro para hacerlo más resistente y más fuerte ante el declive cognitivo. Un modo de lograrlo es leyendo. Si además adquirimos el hábito de leer justo antes de dormir, optimizaremos aún más nuestros procesos cerebrales, gestionaremos mejor el estrés, dormiremos mejor, estimularemos la memoria, la agilidad mental, la imaginación. Y todo eso vale la pena tenerlo en cuenta.
Así es. Bueno, y un impulso a nuestra creatividad. Un cerebro relajado impulsa a la mente creativa. Uh-huh. Una persona que noche tras noche se alimenta de historias, de aprendizajes, de relatos, de posibilidades y de fabulosos descubrimientos, impulsa aún más su inventiva, su originalidad y posibilidad de creación. Así, expertos en psicología de la lectura como Keith Stanovich de la Universidad de Toronto nos señalan a su vez que pocas rutinas pueden ser tan beneficiosas para nuestros niños, y no solo mejoramos su cultura, vocabulario y habilidades expresivas, además desarrollamos su pensamiento abstracto.
Bueno, y se habla de que también mejoraría la empatía. Raymond Marr, un psicólogo de la Universidad de York en Canadá, es una de las personas que más trabajos y estudios ha aportado para defender la siguiente premisa. La lectura nos ayuda a ser más empáticos. Las novelas, las narraciones nos ofrecen una oportunidad única para desarrollar esta capacidad. ¿Por qué? Porque nos identificamos con los personajes, sufrimos con ellos, reímos con ellos, amamos a su lado. Y todo ello deja marca. Todo ello nos invita a mejorar mucho más nuestra capacidad empática. Asimismo, y por curioso que parezca, el hecho de leer antes de dormir mejora aún más este proceso. A estas horas nos focalizamos mucho más en nuestras lecturas. Estamos más centrados para captar esas emociones y para hacerlas más vívidas en nuestro cerebro. Así que leer nos hace más empáticos también.
Y también nos calma. Pocas cosas pueden ser más negativas que irnos a la cama de mal humor. Enfadados por un día de trabajo complicado, incómodos por alguna desavenencia con nuestra pareja, preocupados por las noticias, por eso que nos pasó ayer, por eso que debemos hacer mañana. Ay, sí. Bueno, hay un largo etcétera. Un modo de romper con este ciclo de la preocupación es a través de un libro. Leer antes de dormir es como coger un billete directo hacia una isla de paz. Es permitirnos ser alguien diferente, con otras rutinas, otras pieles, otras misiones. Solo durante media hora o dos horas nos podemos permitir conectar con ese universo paralelo para descansar de la realidad.
Hacerlo, regalarnos esos instantes diarios de paz, es entrenar a nuestro cerebro en el arte de la calma y la relajación. No dudemos, por tanto, en practicar este ejercicio cada noche. Bien vale la pena y vale la salud. Cojamos un libro de papel, preferiblemente, no electrónico, y dejemos que nos lleve ahí donde él desee. Leer antes de dormir, una costumbre que le encanta a tu cerebro, un escrito de Valeria Sabater, Rey.
Y lo necesitamos leer para evitar lo que María José Rincón publica en el día de hoy en Diario Libre sobre KLK.
Sí, el famoso qué lo que.
Exacto. Entonces, porque necesitamos incrementar nuestra lectura. Ay, sí, hay que dejar de estar de vagos, sí, con esos recortes que vamos haciendo. Porque como ella misma dice, el idioma es un elemento vivo. Y es vivo, entonces no lo matemos.
Así es.
Se va moviendo, se va modificando, pero tenemos que cuidarlo. Cuidemos nuestro idioma. ¿Y lo cuidamos cómo? Teniendo un buen vocabulario, haciendo un buen uso. Uh-huh. Seguimos con música y bueno, pues pasamos de Rod Stewart en el segmento anterior.
Sí, maravilloso.
Y nos vamos con una versión de Canela. Esto es César Mora junto a Diana Ángel, Juan José Salazar y Ricardo Prado. Esto es parte del Doc Session. Canela. Así seguimos en este Camino al Sol.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Y a propósito de nuestro tema central y de nuestra hermosísima reflexión sobre los libros, te comparto un proverbio hindú que dice: un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú sobre los libros. ¡Qué hermoso!
Está precioso eso. Bueno, vamos avanzando en este Camino al Sol. 8:00 en la mañana de este martes, que estamos a 19 de marzo. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía, por estar conectados con nosotros. Y bueno, seguimos aquí compartiéndote contenido que entendemos que es de valor. Y vamos ahora a hablar con nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador que nos acompaña una vez al mes aquí en Camino al Sol para tocar uno de esos temas que él convierte en una especie de ejercicio de reflexión y de introspección. Hoy, ¿quién la quema y quién la aprueba? Esa es una buena pregunta que nos hace Néstor. Buenos días, ¿cómo estás, Néstor?
A ver quién hace eso. Néstor, buen día.
Buenos días, queridos amigos. Comparto con ustedes mi especial abrazo y a través de ustedes con toda la audiencia. Y me encanta preguntar, me inscribo en ese modo de interactuar, porque preguntando podemos entonces determinar el otro que piensa, el otro que quiere, el otro que propone, y por supuesto eso nos va a preparar mejor entonces para cuando queremos proponer algo a ese otro, a esa otra persona, a esa contraparte, pues entonces ya tenemos mayores posibilidades de acertar y de comunicarnos de manera constructiva, si así se quiere. Entonces, por eso, con altísima frecuencia, prefiero preguntar. Y esta vez...
En esta ocasión es quién la quema y quién la aprueba.
Exactamente. Esto es quién la quema y quién la aprueba. Y es interesante esto que nos pregunta Néstor, porque esto da para muchas cosas. Esto da para mucha conversación.
No, yo soy muy joven.
Pues sí, estamos conectando con Néstor ahora que perdimos brevemente la conexión con Néstor, que se quede ahí con nosotros. Pero esto de quién la quema y quién la aprueba, Néstor, nos gustaría que nos develes todavía un poquitito más sobre esto.
Bueno, pues a ver, sencillamente se trata de que saquemos algunas interrogantes y con esas interrogantes ojalá que lleguemos a algunas respuestas de un caso que considero aleccionador. Es un caso que acaba de ocurrir en nuestra sociedad y que tiene muchos, pero muchos filos como para poder aprender del mismo. Cuando digo quién la quema y quién la prueba, estoy un poco partiendo de un caso que saltó a la luz pública gracias a que fue abordado por el presidente de la República en su ya acostumbrada LA semanal, cuando él exhortó a una persona a entregarse y la calificó como top one en la lista y usó otros términos del argot policial cuando se refirió a José Antonio Figuereo Bautista. Uh-huh. Y cuando digo el nombre, tengo hasta que leerlo en un documento, porque normalmente uno como que no asocia el nombre, sino que todos nos quedamos con aquello de Kiko la quema. Uh-huh. Confieso públicamente que desconocía de su existencia, de verdad, desconocía de su existencia hasta que el presidente de la República hizo alusión a su persona en aquella rueda de prensa.
Ahí me sumo a eso, lo desconocía completamente.
Así es. Bueno, entonces, ok, alguien a quien desconocía completamente, yo tengo como que hurgar, y creo que pasa no solo con ustedes y conmigo, sino que pasa con los quienes siguen a Camino al Sol, porque normalmente se trata de ese público que tampoco anda como muy enterado de este tipo de cosas. Yo, en atención a ello, he querido entonces compartir con ustedes un poco de lo que me he encontrado al respecto. Pues bueno, vamos a comenzar con la versión de la policía. La policía ha dicho que es una persona que tenía, bueno, a propósito, a esta persona, el antepasado fin de semana, le dio muerte a la policía. Sí, por si alguien no estaba como completamente al día. Pero vamos un poco más atrás. Desde aquella vez, cuando el presidente hizo mención en LA Semanal de Kiko La Quema, entonces salió a relucir inmediatamente. La policía lo tipificó como una persona que lideraba una poderosa estructura criminal dedicada a traficar drogas y al manejo de armas de alto calibre. Pero todavía muchísimo más, en el historial de esta persona, las autoridades, fundamentalmente la policía, le incluye homicidios, robos, secuestros, sicariato, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos, lavado de activos, una lista larguísima de actos delincuenciales. Pero a eso se agrega también la versión de que se trata de un depredador sexual de chicas menores de edad. Incluso durante el tiempo, cuando el presidente hizo mención, eso fue en noviembre, y desde noviembre hasta el fin de semana antes pasado, cuando cayó abatido a manos de la policía, pues era operativo tras operativo, dándole seguimiento. Y cuando se le daba ese seguimiento, cuentan que se encontraron por las montañas una chica de 14 años embarazada de él. Es más, el día que cayó a manos de la policía, andaba acompañado de una chica de solo 15 años. Se dice que era su compañera sentimental. Y se dice más todavía. Se dice que él pagaba dinero a familias. Y cuando no conseguía con dinero, entonces sobre la base del terror, las familias tenían que cederle
a las niñas.
La chica que él pretendía. Sí. Entonces, esto, si lo comparamos con la versión de la comunidad, la comunidad es mucho, personas de la comunidad, vamos a decir, fundamentalmente durante el velatorio y durante el entierro. Se trataba de una especie de Robin Hood.
Uh-huh. Así
era,
es.
Era una persona, según esas versiones, que no solo defendía de la delincuencia común, sino que llegaba más allá. Hubo personas que daban el testimonio de que le compraba y les donaba alimentos, también medicamentos. Pero bueno, salieron a relucir otras informaciones que también deben llamarnos la atención para que, haciéndonos preguntas, podamos un poco como quizás encontrar respuestas y ojalá que también entender qué es lo que pasa acá. Ha salido a relucir que agentes policiales pertenecían a su banda. Y eso lo ha dicho la propia Policía Nacional. Es más, se plantea que una persona ya retirada, pero que llegó a muy alto rango, dicen al rango de teniente coronel, era parte de su banda también. Entonces era un asunto como que estaba ahí, que mucha gente de alta incidencia sabía, pero que a eso se le permitía que operara, y no solo se le permitía por un tema de ser permisivos, sino como que había ciertos beneficios, y esos beneficios parece que eran como compartidos entonces.
Mira, hay varios elementos para tomar en cuenta, Néstor. Uh-huh. Esa actitud de delincuentes, de bandidos, el que sean personas que en su comunidad apoyan, dan algo, algún tipo de dádiva, de prebenda, eso es muy común, eso es muy normal. Es decir, toda la historia de todos esos bandidos que son muy perseguidos por la ley en su entorno, bueno, pues tienen esa. Pero claro, es lógico, una persona que está en una comunidad y que maneja un negocio ilícito y que conoce y que se crió ahí, vivió ahí, conoce a todo el mundo, la gente sabe quién es, pues es normal que como es el que más tiene y que puede adquirir cualquier tipo de elemento, pues una receta, una caja de muerto, cualquier cosa, esté ahí para tener al mismo tiempo a esa comunidad a su favor. Eso es muy viejo. Es decir, de tener delincuentes que son considerados por su entorno. Además, ahí está el primo, el tío, el familiar, el hermano, la mamá, el papá. Es decir, eso es común. Ahora, lo que sí estamos viendo, Néstor, que ayer lo reseñaba el periódico Listín Diario, hicieron un artículo interesante de cómo los entierros, el velatorio, el momento del cierre de la vida de esos delincuentes, que por lo general a hierro mata, a hierro muere, pues se convierten en unos escenarios multitudinarios, donde la gran pregunta es, pero ¿dónde está el tema de nosotros como sociedad? Observando y cerrando la vida de este señor como si fuera, cual si fuera un héroe. Y esos son, justamente, esos son secretos a voces. Lo mismo pasaba con...
Justamente es a lo que quiero, a que nos sigamos preguntando. Es decir, esto, ¿cuánto de mito y cuánto de realidad tiene? ¿Cuánta relación tiene con esas leyendas, verdad? Bueno, qué sé yo, vamos al caso Escobar en Colombia, por ejemplo.
Vale.
Sí, pero vamos al mismo caso de, es más, salvando las diferencias, de un comprovinciano de la quema, de Trujillo. Sí, es decir, al momento de terminar su vida, pues también cómo era aclamado en aquella etapa. Pero ok, dejemos, si se quiere, estos nombres prominentes y vámonos un poco a esos como desconocidos para que nos preguntemos, ¿es aislado el caso de Kiko La Quema o hay otros casos acá que quizás un poco más en pequeño y quizás no han trascendido a la luz pública, pero de algún modo son alentados en nuestras comunidades? Entonces, estos casos vamos a preguntarnos cómo suelen comenzar. Si se quiere, vamos a preguntar en la familia, ¿cuánto tiene que ver en la familia el consentirle todo al chiquillo o a la chiquilla? Cada cosa que te pide es concedida como demostración del amor que tú sientes por ese chiquillo y por esa chiquilla. Cuando eso que pide llega a un momento en el que excede a tus posibilidades, ¿qué ocurre a partir de ese momento? ¿Cómo sigue ese chiquillo o esa chiquilla complaciendo sus, vamos a llamarles, deseos cuando ya tú, excedió a las posibilidades de que tú le suministres? ¿Qué va pasando en la relación de ese chiquillo o de esa chiquilla con el resto de la sociedad ante ese deseo de tener lo que se le ocurra, de tener lo que procura, sin reparar mucho en el medio que se usa para conseguirlo? Y preguntarse todavía más, ¿es esto solo un asunto de las autoridades? ¿O con eso tiene que ver la familia, como he citado? ¿Con eso tiene que ver la educación formal y la educación informal? ¿O con esto también tiene que ver el grupo religioso en el que nos congregamos? ¿Con esto tiene que ver el club, la cooperativa, la asociación de vecinos? ¿Tiene que ver también con esto en el sentido de ir conociendo a alguien que comienza a delinquir en pequeño porque sencillamente se tomó una paleta que era ajena? Bueno, cosa de muchachos. Y eso puede ser un comienzo para que después se llegue entonces a tener un historial que pudieran dar de este tamaño. Pero vamos de algún modo a hacer una especie de mea culpa también, preguntándonos, ¿cuánto tiene que ver un medio que no repara en lo que difunde?
Por supuesto.
Y no solo no repara en lo que difunde, sino que tampoco repara en las consecuencias de eso que difunde.
Sí.
Es decir, cuando un medio anda haciendo ostentación de la cantidad de dinero que se tiene, de la cantidad de dinero que se paga por algo, por una cena o por una fiesta, o cuánto cuesta el vehículo que adquirió fulano de tal, no está por casualidad ese medio un poco como induciendo a que si tú no consigues eso, si no consigues esa cantidad de dinero, tú eres una persona fracasada y en consecuencia tú tienes que hacer lo indecible para conseguir eso y para poder ostentarlo también.
Claro, y me parece que es una suma de todo esto. Estamos aquí hablando de primero de una inversión de valores, del dinero por el dinero, eso es lo primero. Luego hay un tema mediático importante, esa exhibición de que lo importante es tener dinero. Pero luego está esa comprensión de parte de los jóvenes de que el dinero es fácil, de que está ahí y de que hay que tenerlo a todo costo. Entonces,
porque eso se te valida.
Claro, y se va sumando una cosa más otra. Luego a eso le ponemos el bajo nivel de escolaridad, lo que está pasando en las escuelas, el tema de la violencia. Es decir, la gran cantidad de jóvenes que están creciendo en familias totalmente desestructuradas. Es decir, es una especie de sumatoria. Y cuando tú hablas de los medios de comunicación, siendo estos medios masivos, que a través de su mensaje y de su impacto y de penetración tienen precisamente una gran responsabilidad. Ahí es donde es importante poner un asterisco, porque se está mostrando que esa vida, primero, tienes un reconocimiento, una validación social, si se quiere, por lo menos en un grupo, y luego la gente o estos muchachos lo están viendo como una opción. Y eso es lo preocupante. Es decir, el no ver como una opción prepararme, estudiar, trabajar, y luego tener el medio de vida, sino, no, espérate, lo que necesito es dinero. ¿A qué costo? No importa.
Y a eso, queridos amigos, vamos a agregarle un ingrediente como muy actual. Cuando alguien que aspira a un cargo electivo, no importa el nivel de ese cargo electivo, procura persuadirte sobre la base de resolverte un problema que incluye uso de dinero.
Claro.
Y no estoy diciendo siquiera cuando alguien te compra vulgarmente tu voto, ya sea para que no votes o ya sea para que votes a su favor. Es decir, cuando tu compromiso como ciudadano para ejercer democracia, construir ciudadanía y conducir la sociedad de la que tú eres parte hacia otro destino, uno piensa que mejor destino, cuando eso se cimenta solo sobre la base de quien dispone del dinero para comprar la voluntad, ¿no estamos también alentando este tipo de conductas?
Bueno,
y digo, formulo la pregunta, porque se supone que quien acepta la dádiva de un delincuente o acepta la dádiva de otro que tiene maneras más sofisticadas para delinquir, como es comprar la voluntad al momento de ejercer el voto, sencillamente se trata de dos compras que tienen el mismo máximo común divisor, sí, que es el dinero como máxima aspiración.
Totalmente.
Es decir, es como que el dinero no solo es lo más importante, pasaría a ser entonces lo único importante.
Exacto, y eso es lo que tenemos que observar nosotros como sociedad. Néstor, ¿quién la quema y quién la aprueba? Buena pregunta, y eso es para nosotros como sociedad reflexionar. Te agradezco mucho este tema en el día de hoy.
Como acá no ha habido tiempo, suele pasar, para desarrollar el tema completo, yo también lo voy a suministrar por escrito para que lo colguemos en el portal y para que eso pueda armar conversaciones entre ustedes, en su familia, en su equipo de amigos. Pero bueno, si nos quieren incluir a nosotros en esa conversación, con muchísimo gusto también, porque de eso se trata, de sacar lecciones de lo que ocurre en nuestro entorno.
Buenísimo.
Para con esas lecciones, entonces, poder entender y entendiendo poder mejorar. Lo podemos hacer a través del escrito que ya estaré suministrando a Loandri en un ratito, lo podemos hacer a través de @NestorEsteves, que es lo que uso en la mayor parte de las redes, lo podemos hacer en el medio que a usted le facilite. Lo importante es que preguntándonos entendamos y entendiéndonos mejoremos. Esa es la idea. Les comparto entonces un gran abrazo colectivo.
Otro para ti, Néstor. Que tengas un buen día y gracias por tu tema.
Que tengas un excelente día, Néstor.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Aprender es descubrir que algo es posible. Fritz Perls.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:23 minutos, es martes, estamos a 19 de marzo. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Y ya se acercan los días para la Semana Santa. Uh-huh. Para usted, en muchos casos, bueno, pues hacer una pausa y a lo mejor coger carretera, tomarse unos días y irse de vacaciones por ahí con la familia, pero hay una serie de elementos que debes revisar en tu vehículo para que el viaje sea placentero. Porque miren, no hay nada más terrible que usted tener ese vehículo ya lleno con todos los elementos, ¿eh?, y antes del peaje usted estar quedado. Eso es un trauma.
Ay, sí.
Eso, ahí, entonces, para hablar sobre eso.
Toda la familia en contra.
Darle los buenos días y la bienvenida a Juan José Mella, coordinador de movilidad Sura, de Seguros Sura, que es nuestro profe en nuestro segmento ya acostumbrado de Quien Pregunta, Aprende. Juan José, buen día, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buen día, muy bien, gracias al Señor. Y feliz de poder compartir con la audiencia estos consejitos que venimos a entregarles.
Me encanta esto, claves para la revisión técnico-mecánica de tu vehículo.
Wow. Vamos a destacar primero que las revisiones pueden ser correctivas y preventivas. Okay. En este caso, hablaríamos de las preventivas por motivo a los viajes que hacemos en Semana Santa. Podríamos iniciar con el tema de los fluidos y sus niveles. Cuando verificamos el aceite del motor, quiero que por favor tomen en cuenta que el vehículo debe de tener por lo menos entre 10 y 15 minutos de reposo.
Ah, para hacer esa toma.
Claro. Regularmente cuando vamos a las estaciones de gasolina y les decimos al dependiente que revise el vehículo, el aceite todavía está esparcido entre las cámaras interiores.
Claro.
Y no llega al punto de reposo en la parte inferior donde se toma la medida.
Entonces usted va, mide, dice, le falta.
Le falta.
Y le echa. Entonces cuando usted enciende, ahí está el motor con aceite de más.
Y con exceso. Entonces, ese exceso también es perjudicial. No solamente cuando le falta, que quedaría partes sin lubricar internamente. El exceso aumentaría la presión y deteriora las juntas y esas gomitas que tiene el motor dentro, para decirlo más claro, y se producen esos derrames cuando paramos el vehículo y empiezan a hacer goteos y nos ensucia el piso. Eso lo puede producir.
O sea, puede ser un exceso, no necesariamente un goteo porque haya algo defectuoso.
El problema es que ese goteo es producto del exceso, porque deterioró las juntas.
Porque ya deterioró las juntas.
Es una consecuencia.
Ya,
totalmente.
Ya.
Al igual que los niveles de líquido refrigerante o agua, la intelecha, que no es correcto, o con el nombre comercial coolant, que lo utilizan, es bueno echarle su...
Mira, y hablando de coolant, si el sistema de refrigeración funciona bien, es decir, el de refrigeración del motor funciona bien, correcto, ¿es necesario cambiarle el coolant periódicamente o solamente cuando hay alguna avería?
Excelente. El coolant, al igual que todos los líquidos químicos, tiende a degradarse.
Okay.
Y hay unas pruebas que se realizan para este fin. Cuando, al igual que el líquido de frenos también, que podemos realizarle pruebas para determinar su degradación. Y cuando llegan al punto en que pierden las propiedades, sí hay que cambiarlo. Lo que pasa es que regularmente no revisamos eso.
Okay. Si no, solamente completamos.
Exactamente, cuando le falta. Pero en el mismo sentido, el tema del líquido de limpia cristal, que nos damos cuenta cuando lo vamos a usar y ya no tiene.
Y ya no hay.
Entonces, es bueno hacerlo de manera preventiva. El nivel de presión en los neumáticos, hay que ver en el paral de la puerta que hay una pequeña tarja, un sticker que dice la presión que lleva. No
todo. No es el bombero, no es el gomero que sabe. No, 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 vaya y busque usted, porque cada vehículo tiene una presión distinta.
Ya veo que a Reinaldo le pasó que le dijeron que todos los vehículos llevan 30 libras.
Sí, en una ocasión 33 era como el número. Después ese número en algún momento cambió y era 35.
Sí.
Y después cambió y se bajó a 30. Y yo, sí, ¿quién es que sabe?
¿Cuál es el número?
¿Qué pasó? El talk to él sufrió esa consecuencia. Entonces,
¿Y el tipo de neumático tiene que ver con esa presión?
Sí, lo dice porque el vehículo fue diseñado para ese neumático y que funcione a esa presión.
A esa presión.
Porque recuerden que no solamente es camino recto, también cargamos el vehículo y también pasamos curvas. Y esa suspensión que hace un papel ejemplar para mantener la estabilidad. Si lo pasamos de aire, tiende a rebotar.
Como una vejiga.
Exactamente. Y si tiene menos aire, entonces tiende ahí a ladearse para irse de lado.
Te hago una pregunta, Juan José.
Sí.
¿Es necesario llevar el vehículo a un centro de servicios o podemos hacerlo nosotros en casa?
Ambas.
Ok.
En esta entrega le estamos dando capacidad para que puedan realizar la revisión preventiva y si los niveles se salen de, ¿verdad?, de sus parámetros, uh-huh, sí podríamos acudir a un centro para verificar otra situación mayor. Pero si todo está bien, si los niveles se encuentran bien, nosotros lo podemos hacer de manera autodidacta.
Sí. Y como tú dices, en reposo, así que tú abres el vehículo en reposo, claro, ahí tú verificas esos fluidos.
Lo que pasa, Juan José, es que cuando usted tiene un cacharrito, tú tienes su primer vehículo,
Eso.
Que es un Honda Corolla del 90 en esta época. Es un vehículo que tiene más de 20 años,
sí,
que tú tienes que estar vigilante sobre ese vehículo. Tú como usuario te acostumbras a en la mañana medir el aceite, revisar los fluidos, te lanzas al piso a ver si hay algún goteo. Es decir, tú lo asumes de manera normal, pero cuando usted compra un vehículo 0 kilómetros...
Válgame Dios.
Cuando usted compra un 0... No, entonces maravilloso. Entonces, que los chequeos son en la casa. Uno comienza simplemente a descuidarse como, total, eso... Ese vehículo no necesita nada.
Está nuevo.
Está nuevo. Vamos como simplemente bajando la guardia con eso.
Así es, pero los vehículos de años muy recientes, uh-huh, ya con la electrónica tan avanzada, tienen unas lucecitas que prenden, sí, en el tablero. Eso se llaman testigos, que nos indicarían alguna malfunción, alguna deficiencia de los líquidos, de la presión, de lo que sea. Y a eso sí le ponemos un poco de atención.
Sí, así, okay, hay que ponerle atención cuando sale esa imagen por ahí.
¿Qué otro punto seguimos revisando?
El tema de las luces, muy importante, porque muchas personas, quizás como yo, no conducimos de noche y nos damos cuenta en un momento de una emergencia que tenemos una luz que no funciona o no tenemos luces atrás, que es muy peligroso. Uh-huh. Entonces, el tema de las luces, tenemos que prestarle una atención especial. Y quiero... que por último, por favor, la documentación.
¡Ay, licencia y seguro y matrícula!
Para cuando le hagan esa prueba, ese pedido amable.
Usted sepa dónde usted está eso en el vehículo.
Esa es una, y la otra es que estén vigentes.
Que estén vigentes, claro.
Hay muchas personas que se le vence la licencia, que se le vence el seguro y se dan cuenta en una requisa, uh-huh, de nuestras...
¿Cómo? Pero yo lo renové.
Sí, se venció.
Y un año pasó tan rápido.
Oye, pero esto... Y andas ahí con el seguro vencido, por ejemplo.
Y es un gran problema.
O sacaste la matrícula para hacer una copia para el marbete y de repente...
Se te quedó.
No la tienes. Sí, es cierto. Es decir, hacer la documentación es importante.
Por último, el tema, uh-huh, de los neumáticos, el neumático de repuesto con sus herramientas. Porque sucede que en ocasiones prestamos... de esas herramientas de emergencia.
El gato, el no sé qué, y no te lo devuelven.
El gato, las llaves de ruedas, no lo devuelven y no nos damos cuenta.
Mira, es verdad, es verdad.
Y el extintor.
El extintor.
Que a veces no es para nosotros mismos, pero sí podemos auxiliar a una persona que lo necesite.
Mira, y eso es sumamente importante, porque estamos hablando de elementos que necesitamos, que pueden ayudarnos y salvarnos a nosotros en un momento o dar asistencia. Por ejemplo, los cables de jumpeo, por ejemplo. Es posible que tú no lo necesites, pero de repente hay una persona que sí tú puedes auxiliar.
Uh-huh. Así es. Y sabe que nosotros tenemos un punto muy interesante, que impartimos una charla de mecánica ligera, especialmente para damas.
Mecánica 101, wow.
Así es. Y nosotros a las chicas las enseñamos a hacer... puntos como el cambio de una llave de una goma de repuesto, sí, porque la gente entiende poner el gato donde quiera y tiene puntos específicos donde ponerlo en el vehículo. Y el tema del yompeo, mucha gente no le gusta hacerlo porque entiende que se le puede dañar su vehículo, más si se hace de manera correcta no hay ningún riesgo.
Óyeme, lo importante de nosotros poder estar en control del vehículo que utilizamos, eso es un acto de responsabilidad.
Así es, al 100%.
Y hasta los hijos, cuando tú le prestas a sus hijos el vehículo, usted le tiene la documentación y todo, pero su hijo tiene que saber cambiar una goma, saber chequear los aceites.
No es solamente darle para adelante.
No aprenderlo y que papi le hace todo lo demás. No, 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 tienen que aprender. Eso es parte de ser usuario. A mí me enseñaron a hacer todo eso.
Sí.
Déjame decirte que mi papá se fajó conmigo ahí. Pregúntale al señor Infante. Que yo le enseñé a mecánica 101.
Eso.
Mira, Juan José, cuando yo vi a Cintia Ortiz encender el vehículo.
Que se me quedó.
Tenía problemas en el motor de arranque.
No.
Y entonces ella, con la llave de rueda, lo prendía por delante.
Prenderlo y salir de ahí.
Pero una pro.
Oye, dice, pero con esta mujer yo me tengo que casar.
Cuidado.
Óyeme.
Ese perfil es como los que están en la 20, que dicen, arreglo puerta, vidrio, motor de arranque. A todo eso.
Pero es estar empoderado de tu vehículo.
Al 100%.
Claro, decir, claro.
Yo conozco una persona, un masculino varón, que se le pichó una goma y tuvo que llamar a un amigo para que lo ayudara. Yo, pero no, pero usted tiene que saber cambiar una goma. A una dama, yo lo entiendo, a lo mejor por la fuerza que hay que tener para la llave. Pero no, usted tiene que saber. Y es tu saber dónde están cada una de las cosas, las piezas de tu vehículo.
Oye, por seguridad. Una noche tú saliendo de una actividad, viajando al interior. No, no, hay que saber.
Y fíjense en ese punto, cuando hasta el punto de apretar un neumático. El neumático lleva unas libras de presión en las tuercas.
Ajá.
La gente aquí lo aprieta hasta donde chilla la tuerca. Que no se puede más, pero al momento...
Que después no lo puede quitar.
Exactamente, al momento de quitarlo fácilmente.
Porque el tema está que en el gomero te lo ponen con la máquina esa.
A la misma presión,
entonces,
siempre.
Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y cómo yo puedo? Juan José, hoy hemos aprendido mucho contigo. Puntos claves de la revisión técnico-mecánica de tu vehículo. Para que tu viaje sea chévere, para que vayas, porque también eso es otra cosa. Tú vienes de regreso, como el anuncio aquel, qué bueno,
llegaste.
Ah, sí, pero viene de regreso, ¡pam!, ahí viene el vehículo, una goma pichada, en la carretera, con el cansancio ya de...
O se calienta, el tapón del peaje.
No, todo porque no tuviste la previsión adecuada.
Sí, así es.
Juan José Mella, coordinador de movilidad Sura, de Seguros Sura. Muchísimas gracias, profe. Hoy hemos aprendido bastante. Tengo unas cuantas tareas que hacer.
Gracias, Juan José.
Gracias a ustedes.
Te despedimos con música.
Claro, nosotros continuamos con...
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y seguimos hablando de libros. En este caso te voy a compartir una frase de George R. R. Martin que dice: un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee, vive solo una.
Listo.
La que le tocó y cómo le tocó.
Exactamente. Así. 8:40 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectar con Camino al Sol. Y hoy hemos estado dedicándole unos pensamientos y frases muy particulares a los libros, a la lectura. Y nosotros como país tenemos que leer más. Tenemos que abrazarnos de la lectura. ¿Por qué? Porque así como tú decías en esa frase, a través de la lectura podemos viajar, podemos conocer otras vidas. A través de las biografías podemos aprender cómo hicieron lo que hicieron esos grandes personajes de la historia. A través de las novelas podemos soñar. Y eso nos abre a un mundo de posibilidades. Y también... Creo para mí que lo más interesante de la lectura nos invita a la profundidad, a meternos un poquitito hacia adentro. Entonces, a propósito de eso, tenemos hoy un invitado muy especial en nuestro programa.
Ah, sí, tenemos una conversación muy especial con el señor Hans Kuhn, vicepresidente de librería Cuesta, Centro Cuesta Nacional. Un lugar al que vamos mucho si nos sentamos ahí en esos rinconcitos a poner mano.
Es que se siente bien.
Se siente bien y es muy agradable estar ahí. Y hoy vamos a hablar de libros clásicos que nunca pasan de moda y que se recomiendan para retomar el hábito de lectura. Si usted perdió el hábito de lectura porque la última vez que leyó no le gustó ese contenido, dele otra oportunidad a otro libro. Vamos a hablar de los libros.
Hans,
bienvenido, Hans, ¿cómo
buen
está?
Día. Buen día, gracias por tenerme.
Gracias a ti por acompañarnos en Camino al Sol para que hablemos de los libros clásicos, aquellos que nunca pasan de moda. Primero definamos qué es un clásico en la literatura.
Bueno, un clásico, vamos a decir, es una obra que ya tiene un tiempo con nosotros. Normalmente se refiere a obras de autores ya fallecidos, que ya no están con nosotros y que han pasado un tiempo. Hay un, vamos a decir, un término de ley, después de 50 años ya también se pierden normalmente los derechos de autor. Ya es una publicación, vamos a decir, parte de la cultura universal mundial. Entonces, por ahí más o menos podemos llegar al término de los clásicos.
Hablas del tiempo, pero ¿qué hace un libro clásico entonces?
Bueno, un libro clásico, eso es un tema largo. Ahí yo creo que si entramos ahí, vamos a dar una cátedra y me van a llamar muchos profesores a reclamar. Yo diría un libro clásico es una obra que realmente tienes tiempo con nosotros, que se mantiene vigente en el interés de los lectores, que eso es para mí muy importante. Mm. Si, por ejemplo, tomamos un caso este año, por ejemplo, el año del fallecimiento de Franz Kafka, 100 años atrás, y si pensamos un poco, todavía hoy la Metamorfosis, o a veces lo traducen como la transformación, es un libro que lee mucha, mucha gente. Y es un libro que se escribió en los años 20 del siglo pasado. Estamos hablando de 100 años ya de diferencia y todavía hoy sentimos la necesidad de leerlo y tenerlo presente. Y son libros que, aunque son de otra época, nos aportan muchas cosas todavía al día a día de nosotros de hoy.
¿Los libros clásicos pueden tener un solo estilo literario, por ejemplo, cuento, novela, o se pueden clasificar clásicos, clásicos cuentos, clásicos novelas, clásicos policíacos? O sea, ¿hay clásicos en todas las áreas?
Claro, claro, hay clásicos en todo. Tienes ensayos clásicos, por ejemplo, la gente que le gusta mucho la historia va a querer leer la historia de Roma de Gibbon, que era del siglo XIX también. Es un clásico de la historia, vamos a decir, de Roma. Tú puedes tener en novelas negras como Raymond Chandler, que es un clásico ya de la literatura, vamos a decir, noir, negra. Tú puedes tener clásico en poesía, puedes tener clásico por todos lados. Son obras que en su momento, en su categoría, vamos a decir, marcaron y quedaron como referente
para Hans, nosotros. Una persona que no guste de la lectura en nuestro país, tristemente muchos. ¿Sería pues recomendable, por ejemplo, comenzar por un clásico o tal vez por una lectura más que le llame más la atención para luego hacerle la introducción hacia los clásicos, a los contenidos de más valor?
Sí, mira, yo creo que hay mucha gente ahí, por ejemplo, comenzaban diciendo que se pierde el hábito de lectura. Yo no creo en eso. Eso es como montar la bicicleta. Significa, una vez que aprendiste, ya, sabes montar bicicleta.
Sí, claro.
Quizás no te guste. Quizás entiendes que sudas mucho y como que no es lo tuyo.
Exacto.
Pero el hábito está. Entonces nos pasa mucho, personalmente a mí muchas veces me dicen, bueno, me gusta leer. Antes leía mucho, que es muy común, que me toca muchas veces hoy en día. Cuando me dicen, cuando era joven, yo leía todos los fines de semana. Y pedí el hábito. Y yo, no pediste el hábito. Lo que no tuviste tiempo, quizás. Eso es otra cosa. Entonces, para comenzar otra vez a leer, vamos a decir, trata de buscar cosas de que hay, alguna forma sean seguros para ti que te van a gustar. Y en lo clásico, obviamente tenemos una ventaja, que hay un gran catálogo de cosas, de libros, que la gente lo lee desde siglos. Un caso como Frankenstein de Mary Shelley. Uh-huh. Eso es el principio del siglo XIX y todavía hoy lo estamos leyendo. Sí. Y es una gran novela. Alguien puede decir, bueno, pero eso seguramente ya ni se entiende. No, al revés, obviamente el idioma está un poco, vamos a decir, no el de hoy.
Exacto, porque va cambiando
un poco, pero se lee perfecto y nos da una gran lección sobre los humanos y qué pasa cuando alguien no está dentro de una sociedad y es realmente castigado por aspecto físico. Y es una novela que escribe Mary Shelley el 1816, me parece. Y eso hoy en día está en las librerías, y está todo en 5 o 6 ediciones diferentes y todo el mundo, no todo el mundo no, pero mucha gente lo lee.
Se sigue vendiendo.
Y le gusta a la gente. Tiene otro caso en ese ámbito gótico, Drácula, lo mismo. Drácula es una novela del final del siglo XIX, fue uno de los primeros bestsellers, usando el término bestsellers, y está ahí. Se ha hecho películas que no le llegan cerca, pero
así es.
Sigue siendo un tema.
Y sí, la que más se le acerca es en la que actúa Keanu Reeves y...
Exacto, la de Francis Ford Coppola.
Exacto, esa es la que más se le acerca.
La que trata de llegar a la esencia de la novela.
Exactamente.
Y si no, tú puedes ir a temas más recientes, pero Jorge Luis Borges, que también muchas veces lo recomiendo porque los cuentos de él son muy breves, bueno, porque cuando no estás muy acostumbrado a leer todos los días, te puede cansar un poco leer una novela de 800 páginas, o de desesperar.
¿Qué clásicos busca el lector dominicano? Cuando van a la librería, ¿cuáles son las cosas que más buscan?
Bueno, los que comenté, es muy popular ahora Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, muy, muy popular. Retrato de Dorian Gray, eso es uno de los libros que más se venden también, que es muy popular. Edgar Allan Poe, se vende mucho, Jorge Luis Borges. Julio Cortázar con Rayuela. Entonces, ahí hay muchos libros.
Tú sabes que es cada uno de esos libros que vas mencionando, cada uno de esos autores, pues por supuesto, el clásico es como su obra cumbre. Algunos de ellos tienen más de una. Pero una de sus características es precisamente que fueron libros que en su momento causaron algún tipo de revolución, causaron algún tipo de sorpresa por la forma en cómo fue escrita, por ejemplo, la de Drácula, que es un libro escrito en cartas. Entonces tú, a través de las cartas, es que te vas enterando de la historia. O Rayuela, que tú puedes, hay distintas formas de tú leerlo. Es decir, hay una innovación dentro de la forma de tu poder leer. Y eso hace que la lectura entonces sea distinta, sea divertida. Y que ese libro que leímos en la juventud, porque nos obligaron en la clase de literatura a leer, puedo volver a ese libro y ya de adulto observarlo con otros ojos. ¿Por qué sería interesante volver a leer un clásico?
Mira, los libros tienen un momento. Eso es como todo en la vida. Tú quizás con una persona en el colegio no te llevabas bien, pero a los 15, 20 años te encuentras otra vez. Ambos son distintos, ya. Ambos han crecido, ambos han cambiado. Y de repente se llevan bien. Eso es lo mismo en los libros. Los libros a veces no es el momento para tú leerlo, porque no van contigo. Me ha pasado con libros que por ejemplo, eso mismo, el colegio te obliga a leerlo a los 15, 16 años. Un sufrimiento total para llegar al final. En mi época no había internet, significa no había forma de saber qué pasaba al final.
No había reseña.
Y bueno, habían unos libros, pero eran otros libros más cortos, de 30, 40 páginas, que te resumían las 400, pero todavía eran 40 páginas. Entonces, a los 15, 20 años después, uno lo retoma y de repente uno está maravillado. Porque el libro es eso, el libro va contigo en un momento y quizás no es el momento adecuado.
¿Qué tan importante es el acompañamiento o la guía a la hora de tú leer uno de esos clásicos?
En los jóvenes, me comentas. Sí, eso es vital. Eso siempre lo recomiendo a los padres, que traten de no necesariamente que lo lean, porque tampoco vamos ahora a obligar a todo el mundo a leer, porque el hijo lee una novela y yo tengo que leérmela, no. Pero por lo menos participa, trata de decirle al final del día, mira, ¿y qué estás leyendo? Cuéntame, ¿qué pasó en el capítulo pasado? Y todo eso. Primero, el gusto más grande de la lectura, aparte de leer, es contarlo.
Exacto.
Creo que todos que somos lectores, lo que más nos gusta es leer una cosa y después contarla.
Por supuesto, porque también eso fija el conocimiento.
Claro, y el placer y la emoción. Entonces, te crea un vínculo con tu hijo obligado, porque va a estar feliz contarte algo. Y segundo, te enteras un poco qué está leyendo, que a veces pueden haber libros que quizás para la edad que tiene sean un poco avanzados o tocan temas. Entonces, es importante tú saber qué está leyendo. Y por lo menos decirle, mira, pero tú entiendes que eso está bien, eso está mal, etcétera, etcétera. Por eso siempre es bueno, en el caso de los niños y después los jóvenes, más todavía, tratar de estar presente en el proceso de la lectura.
Sabes que en una de las visitas que hacemos Cintia y yo a Cuesta, nos encontramos en una ocasión con una mamá que estaba con su niña. Tenía unos 9, 10 años, más o menos. Y yo veo que la niña está viendo los anaqueles de los libros y los repasa una y otra vez. Y al rato se me acerca la mamá y me dice, mire, señor, ¿usted me puede ayudar con algo? Dígame. Lo que pasa es que ya ella ha leído todos los libros y yo no encuentro qué más sugerirle. Ah, yo te estaba buscando y no te encontré. Y yo, ¿por dónde anda Hans por aquí para que me ayude con este caso? Entonces comencé un poquitito a hablar con ella sobre los intereses y demás. Hablemos de la importancia de la lectura en los niños. ¿Qué provoca en ellos?
Eso, bueno, eso es otro tema bastante largo. La lectura, sí, tenemos una gran ventaja en el área que con los avances de la neurociencia se ha visto que realmente la lectura hace una gran diferencia en el niño. Hay muchos estudios donde han estudiado niños que leen con niños que no leen, cómo se desarrolla el cerebro, la materia gris. Y se ha visto que con la lectura el cerebro crece, que es lógico. A mí siempre me gusta llevarlo un poco a un lenguaje, vamos a decir, más sencillo. Para la gente es lo mismo que el deporte. Si tú caminas todos los días, tienes una estructura muscular muy distinta a una persona que no camina. Eso es lo mismo con la lectura. Un niño que lee automáticamente genera más capacidad cerebral, porque el cerebro tiene que trabajar y todo eso. Al niño le ayuda mucho, que es algo muy importante hoy en día, con la creatividad y la imaginación. ¿Por qué es importante hoy en día? Porque vivimos una época muy distinta a mi juventud, muy virtual. Eso no es malo, pero tiene un aspecto malo, que es que si todos te lo enseñan virtualmente, tú asumes esas imágenes ajenas como imágenes propias.
Exacto.
Es lo mismo que pasa cuando vas al cine a ver una película que tú conoces el libro antes de ir, normalmente la película no te gusta.
Exactamente.
¿Por qué? Porque la película quiere darte unas imágenes que tú dices, pero esas no son. Entonces, la lectura nos ayuda a que los niños practican su creatividad y su imaginación, porque están enfrentados que tienen que convertir las palabras en imágenes ellos mismos, sin que alguien le diga cómo tiene que ser. Y eso lo hace automáticamente más creativo y más, vamos a decir, despierto.
Es maravilloso porque cada niño hace su propio retrato de la misma escena de un libro.
Sí. Para que estemos claros, el libro es el único, por decirlo, aparato cultural que es que cada uno crea su propio mundo. No hay otra forma cultural donde tú haces algo y realmente es un producto personal tuyo. Porque vas a una obra de teatro, todo tiene ciertos hechos visualmente
que compartimos
definido,
todos.
Una película definida, música definida. El libro, tú automáticamente creas tu propio mundo y ese mundo en cada uno de nosotros aquí en la cabina es completamente distinto.
Y eso es lo
la maravilla de un libro.
Y es ahí donde tenemos nosotros que incentivar a los pequeños.
Sí, sí.
Porque niños que leen son unos adultos distintos y es una sociedad distinta. Somos ciudadanos distintos y todo esto a través de la lectura. No quiero dejarte ir, Hans, sin que brevemente me digas qué está leyendo el dominicano actualmente. Tú me dijiste de los clásicos anteriormente, pero ahora mismo, ya saliéndonos de los clásicos, ¿qué es lo que más está leyendo el dominicano? Cuando van a la librería, ¿qué es lo que están buscando ahora?
Bueno, ahora mismo el libro que te traje hoy es esta, ahora un tema actual, la última novela de García Márquez, que es una obra inédita, que García Márquez ya lleva también 10 años muerto, a partir en abril creo que se cumple. Uh-huh. Y esa novela, es eso entre los adultos, es ahora el, vamos a decir, el libro que más se está moviendo.
En agosto nos vemos, se llama.
En agosto se vemos. En el espacio de los jóvenes hay una saga que se llama Alas de Sangre y Alas de Hierro, que es de Rebecca Yarros, una escritora americana, que es un poco, vamos a decir, una mezcla, diría yo, entre Harry Potter y Games of Thrones.
Okay.
Significa, es una cosa fantástica, épica, romántica, sí, entre una escuela de jóvenes y con amor, odio, traición. Oh, okay. Y hay dragones, espadas, hay dragones. Y eso es el segundo libro ahora mismo que más se está moviendo.
Qué bien. Hans, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que sí. Tus palabras, estoy seguro que habrán inspirado a más de uno a retomar ese libro que quedó ahí por mitad y a los padres a entender la importancia de que los chicos estén con las pantallas un poquitito al lado y busquemos el libro.
Importante la lectura. Y que ellos lean también. Papá y mamá tienen que leer para que el niño lea.
Así es.
Se modela.
Y bueno, vamos a darle las gracias a Hans Kuhn, vicepresidente de librería Cuesta Centro, Cuesta Nacional. Hoy hablamos sobre los libros clásicos, esos que nunca pasan de moda y que siempre es bueno uno volver.
Hans, pero vuelve pronto, hablemos de otros libros.
De otras cuando cosas. Me inviten, yo vengo. Es
vamos
un
a
placer.
Y muchísimas gracias por traernos de regalo la novela más reciente de Gabriel García Márquez, algo inédito. En agosto nos vemos. Muy, muy esperada realmente esta novela. Muchísimas gracias por hacernos el regalo. Y entonces te vamos a despedir con Shakira y la canción Hay Amores, que fue precisamente el propio Gabriel García Márquez quien le pidió a Shakira que compusiera dos temas para la adaptación cinematográfica de la novela El amor en los tiempos del cólera.
Ah, mira,
entonces,
tú.
Hay Amores y también la canción Despedida. Fueron dos temas que Shakira compuso para hacer una especie de homenaje a Gabriel García Márquez. Uh-huh. Entonces, así nos vamos. Y entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Así esperamos. Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.